dulces del amor. Prestidigitan bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño. Nunca oíste la hojarasca crepitar, pues yo te escribiré, yo te haré llorar, mi boca besará toda la ternura de tu acuario.
KBOO Community Radio is a proud sponsor of the Real Cool Film Series at the Clinton Street Theater. The film this month, Dingo, is showing Tuesday, July 18th at 7 p.m. Miles Davis made his only acting appearance in this film about a jazz trumpeter who dares to realize his musical dreams in the Australian outback. The film also has an award-winning Miles Davis soundtrack.
Did you like the music?
Again, that's Dingo, showing Tuesday, July 18th at 7 p.m. at the Clinton Street Theater, 2522 Southeast Clinton Street in Portland. More information can be found at kboo.fm on the right side of the homepage under Community Events.
Gotta go now, John, before they take off and leave me. Nice meeting you.
KBOO is getting ready for our annual book and record sale. Your unwanted books, records, and DVDs are treasures to someone else. Help them find new homes while raising money for your community radio station, KBOO. Bring them to KBOO, 20 Southeast 8th Avenue, Monday through Friday, 9 a.m. to 5 p.m. We are accepting donations of books, vinyl records, CDs, and DVDs through Friday, August 11th. Please, no home-recorded cassettes, VHS tapes, or mold. The KBOO Book and Record Sale will be held on Saturday, August 19th. If you have questions or want to arrange for a pickup of donations, please email Ani at volunteer@kboo.org or phone her at 503-231-8032, extension 213.
You're listening to FA Radio, a space and time for Latin American art, culture, music, and conversation. Every Tuesday at 1:30 p.m. on KBOO 90.7 FM.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la estación de KBOO Portland Radio Comunitaria. Nos sintonizan por el 90.7 FM en Portland, Oregon, por el 91.9 FM en Hood River y por el 104.3 FM en Corvallis. También pueden escucharnos por la internet www.kboo.fm. Yo soy Luna Flores y quiero darles la bienvenida a una emisión más del programa FA Radio, que se transmite cada martes de 1:30 a 2:30 de la tarde, y esto en el marco del bloque de programas que se llevan a cabo los martes de 12 del día a 4 de la tarde. Recuerden que cada martes, cada domingo, hay programas en español. Y pues bueno, en el programa de hoy tendremos en cabina a Víctor Daniel Becomo, quien fue uno de los organizadores del plebiscito venezolano que se llevó a cabo el domingo 16 de julio. Víctor Daniel nos viene a explicar el porqué de este llamado a la comunidad venezolana y las acciones que se llevarán a cabo en un futuro. Y también en el programa tendremos música y anuncios para ustedes. Esto es FA Radio.
quema, pero mira, te quema la malla, pero mira, mi mag, me quemo. Ay, candelita, ay, candelota, ay, candelita.
Gracias, gracias, gracias.
Ya estamos de regreso en Fa Radio. Acabamos de escuchar a Buenavista Social Club con la canción de Candela. Y anteriormente iniciamos el programa con una canción del grupo Radio Zumbido y el álbum Pequeño Transmisor de Feria. La canción se llamó Revuelta. Vamos a continuar el resto del programa combinando esta música, que es un disco que nos encontramos aquí en Keibu. Me encanta meterme a la fonoteca de Keibu porque encuentro unas cosas muy interesantes. Y pues bueno, este disco es de un muchacho de Guatemala que se llama Juan Carlos Barrios y fue el creador de Radio Zumbido. Este muchacho guatemalteco viajó por California, a través de California y Barcelona, buscando ritmos y haciendo creaciones, y este disco suena bastante interesante. Mientras llega nuestro invitado, vamos a escuchar otra canción de este álbum, Pequeño Transmisor de Feria, de Radio Zumbido, y se llama El Desierto. No se vayan, están escuchando Fa Radio. Continuamos aquí en Fa Radio. Acabamos de escuchar la canción de El Desierto. Perdón, la anterior era la canción del desierto. Y esta última fue Third Day in Chinatown, del disco Pequeño Transitor de Feria, de Radio Zumbido. Estamos explorando este disco que nos encontramos en la fonoteca de Keibu. Y pues bueno, estamos tratando de poner musiquita, tratando de alegrar este martes, que es un martes bastante concurrido, caótico. Por allá afuera el tráfico está bastante denso, las construcciones que no terminan, no paran, parece esos edificios de condominios, huevitos de condominio, parecen hongos, aparecen de pronto en la noche, llueve tantito y pum, aparecen en la noche y están creando un caos tremendo en el tráfico. Pero bueno, vamos nosotros aquí a continuar con algo más de música, un poquito más de movimiento. Vamos a dejar a un lado ahorita Radio Zumbido y vamos a escuchar otra canción de Buena Vista Social Club. No se vayan, están escuchando Fa Radio.
Mira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.
Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Y seguimos, y con Cuba te decimos hasta siempre, comandante.
Aquí se quedará clara la entrañable transparencia
quisiera quitarle al mastranto su fragancia, ceñirme en el desespero de aquel lucero que titila y se quebranta, el que muere lentamente amoldado a mi esperanza. Caballo rucio, te saliste del corral, convertido en vendaval, volaste la fuerte tranca. Jamás pensaste que te acechaba la muerte, culpable tu mala suerte que te condujo a la trampa. Entre lienzos del recuerdo, caballo mío, inerte queda tu estampa, para tus tantos amigos un manantial de añoranzas. Hoy tu destino es un bongo, bongo perdido de canaleta y palanca, varado y abandonado en los confines de Arauca. Cambiaría su morada. La taranquera que bastante le apoyó, triste también comentó: está de luto la manga. Desde el coso hasta el tapón se oye un murmullo de entrecortadas palabras, y las muchachas reparten en lluvia cintas doradas. Con la tarde veranera, allá en el monte se oye cantar la chicharra, y un vesperal de nostalgia se lleva el viento en sus alas. Agüita fresca está ofreciendo el jagüey, mientras allá en el caney me aguarda mi campechana. Grito altanero de soberano sentir, tú no te vas a morir mientras existan sabanas. Desde un rincón oriental, en Venezuela por el estado Monagas, hasta el impetuoso Meta en las tierras colombianas. Remontando el Orinoco, el río Apure, Casanare y el Villada, para morirte de viejo en las ondas araucanas.
Estamos de regreso aquí en Fa Radio, son las 2 de la tarde exactamente, y bueno, acabamos de escuchar una música llanera de Venezuela a propósito de, y anteriormente escuchamos Hasta Siempre Comandante con el Buenavista Social Club. Estamos poniendo musiquita rica, tratando de amenizar este día, tratando, si está usted atorado en el tráfico, pues bueno, ahí puede estar disfrutando de esta musiquita. Y mientras tanto vamos a dejarlo con otra canción de Manu Chao, la de Clandestino. No se vaya, está usted escuchando Fa Radio.
Llevar papel, perdido en el corazón de Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Je vous laisse liquider ma vie de ma cesse, liquider ma cesse de son sop. Je vous laisse mon nom, je suis ma vie, le caravan, vous l'aurez chez l'esprit, je suis le Mauritania. Oui, j'y vais en bas chez le Gaisir, la radio à quel ouahni, voilà, ouais.
Bueno, pues acabamos de escuchar a Manu Chao con Clandestino y ya tenemos en cabina a nuestro invitado. Él es Víctor Daniel Bancomo. Él es economista y tiene un máster en finanzas. Y bueno, él es de Maracay, Venezuela, y fue el responsable de garantizar el plebiscito del domingo 16 de julio que se llevó a cabo con fue el responsable de que este plebiscito se llevara con responsabilidad y soberanía. Bueno, como hemos venido viendo en los medios de comunicación, el conflicto en Venezuela se ha venido agravando por la división de opiniones acerca del proceso constituyente para que el presidente Maduro se quede en el poder. El domingo 16 de julio se llevó a cabo una consulta popular, la cual fue aprobada por la Unidad Popular, la Iglesia Católica y la sociedad civil. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Víctor Daniel. Víctor, buenas tardes y qué bueno que te tenemos aquí para que nos expliques qué es lo que está sucediendo en Venezuela, por qué el plebiscito, qué es lo que viene después.
Muchísimas gracias primero por este espacio y permitirnos poder expresarnos. Antes que nada quisiera hacer una aclaratoria, no es plebiscito, porque cuando se trata de un plebiscito se involucran los entes gubernamentales, en este caso sería el Consejo Nacional Electoral. Dado que esto, el CNE no estuvo involucrado en esta actividad, se considera una consulta popular hablada por los artículos 70 de la Constitución, de nuestra Constitución, la que nos rige actualmente.
Gracias por aclararlo.
Esta consulta popular viene como consecuencia de una serie de protestas de más de 100 días con el rechazo que tiene la sociedad en contra del gobierno y la gestión de Nicolás Maduro. Debido a tantos días de protesta, se quiso, digamos, legalizar, porque esto es una manera de expresar o legalizar la desconformidad que siente el pueblo de Venezuela con respecto a la gestión de gobierno actual. La oposición fue la que llamó la Asamblea Nacional, dirigida por la oposición principalmente, es la que parte e inicia este proceso y la cual fue apoyada por la sociedad civil organizada. Es importante destacar que sin contar con la ayuda ni la logística gubernamental, se logró una participación internacional y de verdad fue bastante considerable en comparación con las elecciones que se han hecho en Venezuela, ya que por lo menos con la situación y la crisis que tenemos en estos momentos, la escasez y los altos costos de absolutamente todo, hasta de algo tan simple como una hoja de papel y un lápiz, se llevó a cabo el proceso y fue la sociedad civil organizada quien lo llevó. Más allá de la oposición como tal, porque evidentemente no se da abasto, pues la sociedad respondió y de una forma organizada y en tiempo récord se logró. Las cifras son aproximadamente 7.500.000 votos. Entiendo que ahí hubo en países como Chile, por ejemplo, que no se logró abrir la cantidad de puntos soberanos para ejercer la opinión, y muchas personas se quedaron sin ejercer, debido a que inclusive los dirigentes de la ciudad pues decidieron, les dieron un ultimátum, una hora, se extendió y aún así quedó muchas personas sin ejercer.
Oh, wow.
Sí. Sin embargo, la respuesta, lo que quiero hacer hincapié es que la respuesta fue bastante masiva y fue increíble, puntos donde nosotros ni sabíamos.
Egipto,
Yemen, ¿no? Tailandia, wow. India, sí. Llama mucho la atención de que la gente está pendiente de Venezuela. Todos los que estamos fuera de Venezuela estamos aún pendientes de nuestro país y queremos hacer algo para alzar la voz de lo que está sucediendo en Venezuela. Particularmente en Portland, estamos bastante orgullosos porque es una ciudad bastante, digamos, atípica de los Estados Unidos. Pocos conocen dónde quedan y no estábamos muy seguros de cuántos venezolanos éramos. Y gracias a esto pudimos, digamos, meter a Portland en el mapa político de Venezuela. Y nosotros, cuando los organizadores contábamos con 200 personas, y casi que rogándole a Dios de que vinieran 200 personas, y la respuesta fue el triple, llegaron 561 personas. Fue una expectativa bastante sorpresiva y muy grata de ver tanta gente acá y conocernos, y el apoyo que todos nos daban, porque el punto más cercano sería Seattle en caso de que no fuera Portland. Sin embargo, hubo gente que vino de Medford, viajó 5 horas, de Dallas y otras ciudades aledañas, y vinieron para acá para ejercer su voluntad popular.
Sí, también no tenía ni idea de que había tanto venezolano.
No teníamos ni idea.
¿Cómo fue que se empezó a regar esta consulta, o desde cuándo les llegó a ustedes la noticia de Venezuela de que tenemos que hacer esta consulta? ¿Cómo fue este proceso?
Nosotros seguimos de cerca todo lo que está sucediendo en Venezuela. Estábamos al tanto de esta consulta popular que se gestionó aproximadamente en 15 días. Fue un tiempo demasiado récord. Y queríamos hacer algo. Nosotros, particularmente con mis amigos que estábamos somos aproximadamente un grupo de 20 que llegamos hace de 2 años para acá, y estábamos como que, bueno, ¿qué podemos hacer? Y decidimos organizarnos, y justo cuando una de nuestras compañeras, que es abogado, redacta el correo para enviarlo, bueno, vamos a hacer algo nosotros. Ya los otros organizadores habían dado el primer paso para ello, y lo coincidimos a través del Facebook. Muchas personas preguntaron, mire, ¿qué podemos hacer? Tenemos un grupo de venezolanos en Oregon, los que nos escuchan los invito a que nos sigan. Y bueno, alguien publicó que hay algo que en Portland, la gente respondió, sí. Entonces, estas personas respondieron, dieron el primer paso y nosotros, wow, o sea, vamos a apoyarlo. Hicimos una reunión, nos contactamos y efectivamente la logística salió en menos de una semana, porque todo fue en tiempo récord, cada quien aportó lo que pudo, las ideas, los recursos. Ellas se encargaron de enviar los correos necesarios, nos certificaron, casi que a última hora entramos en la lista de los puntos soberanos a nivel internacional. De hecho, muchas personas no sabían, y yo siempre les preguntaba en la cola, ¿cómo supiste de esto? No, porque una amiga me dijo desde Venezuela que buscara en la página, que me lo mandaron de no sé dónde, y yo, wow, o sea, y después hacer el trabajo de social media, que era esparcirlo por Twitter, Facebook, Instagram, el boca a boca. Y así fue como de verdad logramos reunir 561 venezolanos en Portland.
Eso es de verdad, bueno, en tiempo récord, 15 días,
sí,
bueno.
Tiempo récord.
Es increíble. Me comentabas que había una comunidad de Yemen también, ¿Egipto?
Sí, en Yemen, Egipto, India.
¿Tienes la cifra más o menos de la gente que
no,
se convocó?
No, no las tengo, solo tengo algunas, lo que publicaron la Mesa de la Unidad en Venezuela. De verdad no manejo las cifras de ellos, pero sin embargo son puntos que fueron totalmente sorpresivos, porque no sabemos que teníamos tantas personas en países tan particulares.
Bueno, y después de esta consulta, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que ustedes como comunidad que esperan?
Bueno, primero queremos alzar la voz a nivel internacional, como que llamar la atención. Ya sabemos que todos los que ha sucedido en Venezuela, la comunidad internacional también ha estado muy atenta. No obstante, como sociedad, como expliqué anteriormente, queríamos legalizar o darle un tono más simbólico o político a nuestro rechazo de lo que está sucediendo en Venezuela. No solamente los que viven en Venezuela, sino todos los que nos fuimos por la misma razón. Entonces era como legalizar el descontento que tenemos con respecto al gobierno de Nicolás Maduro. Aparte de ello, Porque ¿qué sucede? Muchas veces las encuestas obviamente no son oficiales, las encuestas no son, no llevan un respaldo como tal legal, simplemente es un indicador tal vez de calle. Y lo que quisimos fue eso, o sea, realizar realmente el descontento que tenemos con
el gobierno. Es lo que leí acerca de Julio Borges, el principal dirigente del plebiscito, que dice, ante la imposibilidad de él mencionó la palabra plebiscito, quiero decirte. Ante la imposibilidad de votar para revocar al presidente, ni en elecciones a gobernador, mucho menos en una consulta de referéndum para una nueva constitución, lo que la oposición quiere es demostrar que la mayoría está en contra de Maduro. O sea, en realidad esta consulta es solamente para alzar la voz y dar un rechazo hacia Maduro. Si ya se hizo toda esta consulta, ya se hizo toda esta revuelta, ¿qué es lo que sus dirigentes en Venezuela les han dicho a ustedes? ¿Tienen algún comunicado que les hayan dado de regreso de, oye, ya alzamos la voz, ya tenemos la llama encendida, ahora vamos a hacer esto?
Sí.
¿Les han consultado algo?
Sí, ellos han sacado un comunicado público en el que básicamente esta consulta popular fue dirigida o llamada por la Asamblea Nacional, la cual está denominada en desacato, cabe destacar, por el gobierno de Nicolás Maduro. Y ellos prácticamente están pasando por encima de 7 millones de votos de personas que votaron por esa Asamblea Nacional. Y no les importa. La declararon desacato simplemente porque no están de su lado y porque la Asamblea perdieron un poder. En base a eso, la Asamblea Nacional, esta consulta que ha hecho es como solicitando o permitiendo, pidiéndole permiso al pueblo para ejercer acciones. Ya que cuentan con una mayoría, porque de hecho ya con 5 millones se puede revocar a Nicolás Maduro, ya con este permiso, digamos simbólico, que el pueblo les está otorgando a ellos, ¿qué queremos? Primero, deslegitimar la Asamblea Constituyente, que es completamente ilegal, ese proyecto de Nicolás Maduro, que lejos de afianzar la paz, que es la publicidad que ellos tienen, es para básicamente afianzarse en el poder. Creo que la constitución que tenemos nosotros es suficiente para garantizar un mejor crecimiento o una mejora en el país y salir de esta crisis que tenemos. Y lo otro es evaluar también el papel de la Fuerza Armada Nacional, que ha sido catastrófico los últimos meses con la protesta. Lejos de defender el orden, lo que han hecho es básicamente reprimir e inclusive asesinar a nuestros hermanos, estudiantes, personas completamente inocentes que sencillamente están en la calle expresando su derecho su descontento.
En contra del sistema.
Y la tercera pregunta, que era sobre la consulta, era la renovación de los poderes públicos, porque los rectores del CNE ya les toca una renovación. El Tribunal Supremo de Justicia, que ha sido un arma del gobierno para llevar a cabo todos los proyectos que ellos tienen, también necesitan ser renovados y no se ha llevado a cabo por conveniencia.
Para mantenerse en el poder. Agrego a mi compañera Tania Gómez
Daza.
Hola, ¿qué
tal?
Hola.
Tiene una pregunta para ti.
Bueno, yo quería hacerte una pregunta. Después de esta consulta que se hizo el domingo, también ya se anunció que va a haber una huelga el próximo jueves. Y bueno, es una huelga, un paro nacional de 24 horas. Y esto dice que es como parte de la activación de la llamada Hora Cero. ¿Qué significa esto?
La Hora Cero, eso se le denomina un paro nacional, un paro cívico nacional, donde efectivamente como presión, medida de presión, no abren negocios, no hay trabajo y básicamente todo se para, valga la redundancia. Con respecto a esto, es una manera de presionar al gobierno. El día viernes se pretende hacer una sesión especial en la Asamblea Nacional donde se pueda donde se renueven los poderes públicos, una designación nueva de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que como les dije anteriormente, básicamente ha sido el órgano represor del gobierno, legal para ello, y posiblemente una renovación del Consejo Nacional Electoral para luego, que es lo que se quiere, llamar a unas elecciones, pero que sean transparentes, pues no podemos ir a elecciones con los rectores que tenemos actualmente.
Muy bien. Y bueno, a mí me gustaría saber cuál sería tu visión, cómo te gustaría a ti que pasara en Venezuela.
Bueno, yo quisiera que, de verdad, particularmente, no estoy para nada de acuerdo con la gestión de Nicolás Maduro, no solamente Nicolás Maduro, de Hugo Chávez. Anteriormente, estas personas se han permanecido en el poder gracias al control que tienen de todas las instituciones públicas. Quisiera que todo se diera en el marco de una legalidad y una transparencia, una democracia, una verdadera democracia. Lamentablemente, con dictaduras no hay democracia. Y aunque ellos se disfrazan de ser democráticos, realmente sus acciones se han demostrado claramente que es todo lo contrario. Entonces quisiera que de verdad todo se llevara a cabo un gobierno de transición, que hubiera elecciones transparentes. Si van a ganar ellos, que ganen, pero que haya transparencia. Que no quede la duda de que el rector sea impuesto por ellos o que sea amigo de ellos, como descaradamente lo han hecho anteriormente. Tibisay Lucena estuvo en el velorio de Hugo Chávez, ha estado en otros eventos del gobierno. O sea, ¿cómo puedo creer en una persona que está tan estrechamente ligada con el Estado? Igual los magistrados. O sea, no puedo creer en eso. Entonces quisiera que todo se diera en el marco de una legalidad y una transparencia. Si ellos son mayoría, pues que el pueblo decida, pero que no haya la duda.
Y que no haya violencia ya más, ¿no?
Porque definitivamente.
Es a lo que iba. Fíjate que me llamó mucho la atención esta consulta, que a mí en lo personal, cuando ya la Iglesia Católica se involucra, ya hay algo que no me gusta mucho. El cardenal Jorge Urosa, tú lo conoces, ¿sabes quién es? Bueno, él hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para que impidieran cualquier ataque violento. O sea, que para empezar, ¿qué hace la Iglesia metida en esto, ¿no? ¿Y por qué hace este llamado a evitar la violencia? Sobre todo hace el llamado, no lo hace a alguna institución, sino, perdón, a algún político o algún organizador, se lo hace directamente a las Fuerzas Armadas. ¿Ustedes qué opinan de esta situación?
Mira,
Se genera violencia de las dos partes, ¿no?
Sí, la Iglesia Católica, si nos vamos un poco más atrás, ha sido atacada, fue atacada muchísimas veces, empezando por Hugo Chávez. Pero eso es parte de la estrategia política de su proyecto. Deslegitimar un poder que, por lo menos para Venezuela, era algo respetado, ¿no? Se involucra el cardenal Rosa tratando, o digamos la Iglesia como tal, inclusive el Papa estuvo hasta hace poco interviniendo por Venezuela, para tratar de llamar a un diálogo, porque la Iglesia Católica como tal es una institución respetable. Y dada la religiosidad, se supone que estamos hablando de ser mediadores. Lamentablemente la situación está demasiado radicalizada como para dialogar o buscar mediadores. Y lo digo de ambas partes. Ahora, el cardenal Urosa, que es una persona, bueno, muy conocida en Venezuela, él hace el llamado a las instituciones porque realmente la Fuerza Armada Nacional está controlada realmente por el gobierno. Aunque hay rumores de que están divididos, de que hay opiniones encontradas con respecto a los últimos hechos, él hace el llamado directamente a ellos, a la humanidad realmente. Porque evidentemente sus líderes, que son los que los mandan, ellos siguen órdenes. Y ellos no les importa. Entonces el cardenal Urosa hace el llamado como que al soldado, a las personas. Por favor, no más. Y por eso es que se involucra.
Bueno, y que también está la orden superior, que también se maneja de esa forma, de Estados Unidos, ¿no? Que es como el temor que hay también de, pues, esta injerencia que siempre tiene este país para toda Latinoamérica. Y, por ejemplo, incluso las amenazas que hace Donald Trump de meter sanciones económicas si no se controla Venezuela, ¿no?
Sí, claro, con respecto a eso hay también mucha tela que cortar. Empezando porque siempre el Hugo Chávez, yo siempre me voy un poco más atrás, ha creado una guerra en contra de Estados Unidos también, con o sin razón, pero siempre ha mantenido esa política en contra de Estados Unidos. Siendo honesto, de verdad, no tengo mucha experiencia con respecto a Estados Unidos, pero me parece que no ha sido más la fama de lo que realmente ha intervenido en Venezuela como tal. Aunque se ha manejado de que ellos han hecho campañas, de que ellos financian a la oposición, de verdad no puedo hablar de eso porque no me consta. Pero lo que el gobierno como tal le teme en eso es las sanciones que le han involucrado a los funcionarios involucrados con el narcotráfico y lavado de dinero, básicamente. Ahora, con respecto a las sanciones económicas, no estoy al tanto qué irán a hacer contra Venezuela en caso de que Maduro lleve a cabo su proyecto.
A saber, ¿no? Pero ellos son los mensajes que lanzan desde acá. Y
sí, sí.
No podía faltar.
Sería así como que el boicot que sufrió durante tantos años Cuba
con el bloqueo económico.
¿No? O sea, sí. La situación económica, y es hacia, desgraciadamente, hacia donde están llevando a Venezuela. A Cuba le tuvieron las manos atadas durante tantos años.
Tantos
cubanos de Miami que vinieron aquí a mentarle su madre a Castro, pero no vinieron a decirle, oye, Estados Unidos, por favor, no deja de bloquear a mi país, ¿no? Mm. No, vinieron aquí a decirle, ya, ve y quítalo, a la fuerza, como sea, pero quítalo. Mm. Pero ¿quién se proponía? ¿Quién alzaba la voz? ¿Quién hacía una protesta y decía, oye, ya, no fregues, quítale el bloqueo a Cuba, ¿no? Se están muriendo de hambre, se están encareciendo las cosas, ya, quítale el bloqueo. ¿Ustedes, como pueblo venezolano, no tienen temor a eso? A no. Que llegue de alguna manera a esta situación de que Estados Unidos les invada de esa manera, no una invasión militar, sería. Exacto. Ahorita sería el colmo ya, ¿no? Pero una invasión de alguna otra manera. De que hay muchas opiniones aquí entre nuestros colegas que el interés único de Estados Unidos de desestabilizar a Venezuela es el único y se llama petróleo.
Petróleo.
Porque le está costando muy caro irlo a traer de aquel lado, en el Medio Oriente. Y hay demasiado terrorismo como por andar buscando petróleo de aquel lado. Entonces, ¿quién le queda aquí? El pedacito que se llama Chiapas en México y Venezuela. Bien. ¿Qué es lo que opinan ustedes acerca de eso?
Mira, realmente con respecto a ese tema es poco lo que he escuchado, para serte honesto. De hecho, cuando yo estaba en Venezuela hace casi 3 años, que yo todavía estaba en Venezuela, Estados Unidos había, con la gestión de Barack Obama, ellos habían dicho inclusive que dentro de poco, pero creo que a partir del año 2020 ellos iban a reducir más bien la compra de petróleo a Venezuela, porque ya ellos tenían recursos o lo estaban teniendo de algo, y que eso iba a ser una medida en contra del porque realmente parte económicamente el gobierno se ha mantenido también por los precios del petróleo. Y va a ser una medida bastante fuerte contra el gobierno, porque evidentemente esa es la principal entrada de divisas del país. No obstante, todo el mundo cambia, la economía es muy variante. Puede ser que ahora pues haya otros intereses con respecto a Venezuela, pero realmente ese tema particularmente he escuchado muy poco. No es algo que de verdad nos preocupa, nos concierne. Básicamente lo que queremos, digamos, es un cambio. Simplemente un cambio y ver qué trae ese nuevo líder o esa persona que sea electa, qué proyecto tiene.
Claro, y también pedirles, ¿no?, que este nuevo gobierno pues cuide el patrimonio de los venezolanos.
Sí, porque importante, fíjate que muchos hablaba con el gobierno de que el imperio, de que el petróleo, y resulta que nosotros estamos empeñados con China por más de 40 años aproximadamente. La faja petrolera del Orinoco, que es un sector al sur de Venezuela, que tenemos al parecer las reservas más grandes, están prácticamente comprometidas con China, de la cantidad de préstamos y digamos intercambios que hemos hecho con ellos. Entonces, lo que hacemos es cambiar de uno para dárselo a otro. Uh-huh. Básicamente, Latinoamérica, Venezuela financiaba las campañas de Argentina, de Ecuador, para extender su proyecto político. Y a Cuba ni se diga. Cuba sigue siendo la mantenida de Venezuela. Entonces, básicamente el derroche no ha dejado de ser. Lo único que hemos cambiado de cliente.
Interesante.
Bueno, pues sí, muy interesante la conversación. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algún mensaje que quieras agregar a tu pueblo? ¿Alguna situación que vaya a suceder en un futuro?
Sí, bueno, seguimos nosotros al tanto acá. De verdad que estamos lejos, pero no ausentes. Esa es nuestra consigna. Tenemos familia ya. Lamentablemente el país está en la ruina, las reservas internacionales están por el suelo, y de verdad deseamos que todo se dé en el marco de las mejores de los mejores escenarios, y sobre todo que pare la violencia, porque de verdad que nadie nos le va a regresar a esas madres, a esas familias, todas las personas que han muerto, y de verdad que eso es lo que más nos duele.
Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, Víctor Daniel Bencomo, que vives aquí, tú radiques aquí.
Sí, yo vivo.
¿Desde cuándo vives aquí?
Yo vivo desde hace dos años y medio, llegué en el diciembre de 2014.
¿Y tu degree lo tuviste aquí o en Venezuela?
No, lo tuve en Venezuela, el bachelor lo tuve en Venezuela y el máster lo tuve en una universidad de Curazao.
Perfecto, pues muchas gracias por
gracias a ustedes
por venir este aquí, y bueno, si hay algún cambio, alguna cuestión que podamos difundir. Aquí están las
muchísimas gracias
de Keibu.
De verdad que sí.
Gracias, Víctor. Gracias, Luna.